Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener en los micrófonos al compositor argentino Gabriel Sivak. ¿Qué tal, Gabriel?
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Un gusto estar aquí y hablar con vos.
Bueno, tú estás haciendo tu carrera en Francia principalmente, pero estás aquí con una especie de beca de la Fundación. Cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo en España?
Sí, estoy haciendo una residencia de composición en la Casa Velázquez de Madrid. La Casa Velázquez es una institución francesa, está en España, pero que se maneja con fondos franceses, y que cada año seleccionan 13 artistas de diversas disciplinas para venir a desarrollar un proyecto específico.
¿Y en tu caso es desarrollar una pieza específica o simplemente dar a conocer tu obra?
No, mi caso es venir a componer una ópera, que es lo que estoy haciendo desde que llegué en el mes de septiembre. También tuve que terminar otros trabajos como un encargo que tuve de la Orquesta de Nantes, que es una obra de orquesta inspirada de un viaje al Amazonas que hice el año pasado. Los primeros 3 meses de la residencia trabajé sobre todo en la obra para orquesta, pero también en la ópera, más sobre el aspecto dramatúrgico y en la estructura formal. Cuando terminé la obra de orquesta, la entregué en diciembre. Después de fin de año, ataqué la ópera 100%, y así todo, tuve otros encargos, como una obra que se estrenó en Noruega, un cuarteto, y una obra vocal para el ensamble Música 3, que se va a estrenar en Madrid el 4 de julio en el Instituto Francés. Pero el núcleo principal de mi estancia fue la creación de mi ópera, que se va a llamar por el momento La Propagación, y que estoy realizando con el apoyo, con el libreto de Alejandro Tantaniel.
Bueno, esta ópera de momento no tenemos fecha de estreno, todavía no tiene el título, pero sí nos tomamos nota de este 4 de julio en el Instituto Francés. ¿Esto va a ser un estreno español de esta obra o ya se había tocado aquí?
Esta obra en principio fue un encargo de la Fundación Banco Popular en Francia para que sea estrenada en la Ópera de Hamburgo por el joven coro de niños de la Ópera de Hamburgo. Y luego de esto no se pudo crear porque yo tenía por culpa de la pandemia.
Vamos a aprovechar este momento para hablar de la música que se escuchaba al principio de este programa. Se llama Le Raboteur de Nuages. ¿En qué circunstancias se creó y en qué medida refleja tu lenguaje musical como compositor?
Bueno, el Raboteur de Nuages en realidad es una obra que escribí para coro, arpa y ondas Martenot, que es un instrumento bastante particular, muy utilizado por el compositor Olivier Messiaen, y que a mí siempre me gustó mucho, porque tienen una cosa entre vintage y electrónico que me parece súper interesante. Entonces, bueno, yo elegí la formación esta, o sea, el coro ya estaba dado y agregué el arpa y las ondas Martenot como instrumentos acompañadores. El texto es del poeta Gildo Baldía, que es hijo de un gran escritor francés. Y bueno, nada, creo sí tiene un poco un cierto espíritu onírico que tienen algunas de mis obras. Y bueno, me entusiasmé mucho con esa mezcla del arpa con las ondas Martenot.
Bueno, tú naciste en Argentina, te formaste creo que primeramente como pianista, ¿no?
Sí, digamos que empecé la música a través del piano. Y muy rápidamente sentí una gran atracción por la composición. Cuando venía a las clases de piano con mi profesora, me acuerdo que después de las clases me quedaba inventando acordes, improvisando alrededor de cosas de Debussy, que fue uno de los primeros compositores así que me marcaron este camino, ¿no? Y bueno, desde creo los 14, 15 años ya empecé a estudiar armonía y cuando terminé la escuela me metí así de manera medio inconsciente en una escuela que era el SEAM, que era de una escuela de música contemporánea, ¿no? Y la verdad que lo que me generaba la música contemporánea al principio era rechazo. Lo tengo que confesar, me generaba rechazo. Y durante los estudios en la escuela de música contemporánea empecé a descubrir compositores que me fueron abriendo la cabeza muy de a poco. Y cito a Stravinsky, cito a Olivier Messiaen, entre tantos otros, cito a Ligeti también. Pero bueno, poco a poco fui entendiendo que formaban parte de la geografía de lo que era el siglo XX, no me puedo desmarcar completamente de eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó una larga trayectoria hasta ir encontrando mi identidad, porque mi identidad también, en mi trayectoria de vida, aparecía la Argentina, aparecía mucho el Brasil, porque trabajé con el cantante Toquinho como arreglador, hicimos varios discos, tengo varias canciones compuestas con él. Yo toqué muchísimo tango también. Empecé ya de chico, mi papá tocaba tango en las fiestas familiares y una de las primeras piezas que aprendí en el piano es el tango A Media Luz. Entonces el tango estuvo muy presente y después a los 17, 18 años armé un dúo que tocábamos música de Piazzolla. Después, llegando a Europa, empecé a tocar el tango tradicional y lo mantuve durante muchos años. Incluso hoy hago trabajos como arreglador para grupos e incluso tengo un grupo en París con el cual hacemos un repertorio un poco híbrido en el cual hay música contemporánea y hay tango también. Entonces, la gran pregunta fue cómo reunir todo eso, ¿no? Cuando llegué a estudiar a París, uno de mis maestros fue Eric Tanguy. Entonces yo le traje algunas de esas piezas que son un poco híbridas entre el tango y el lenguaje más contemporáneo, y él me dijo que eso le parecía súper interesante, que lo tenía que seguir desarrollando, ¿no? Y las obras que le llevaba, que eran como más abstractas, me decía que eso ya estaba muy hecho y que había mucha gente haciendo eso, que tenía que tratar de mezclar un poco todo, ¿no? Todo lo que había hecho. Y bueno, eso para mí representó un gran desafío, ¿no? Desafío que me llevó muchísimos años ir como encontrando puntos de encuentro entre las distintas músicas. Y bueno, en eso estoy. He hecho muchísimas obras que tienen puntos en común desde el punto de vista rítmico y en algunos hasta melódico también, o armónico menos, con el tango, con la música popular sudamericana. En otros, partí en viajes más abstractos, de acuerdo a lo que sentía en cada momento y en cuanto a lo que necesitaba comunicar.
Bueno, igual viene a cuento también de que ahora vamos a empezar a escuchar también de fondo una obra que se llama Moi, Besoin. Cuéntanos un poquito de qué se trata.
Esta pieza la acabo de grabar justamente, es una pieza, digo, para ir guardando una coherencia, como antes habías pasado la obra con arpa y ondas Martenot, es una obra de arpa, ondas Martenot y mezzo-soprano, justamente que forma parte del Raboteur de Nuages, que es una obra larga, de una hora en la cual hay varias piezas. Es una obra esencialmente vocal, con textos, y acá hice una versión para mezzo-soprano, arpa y ondas Martenot. Las intérpretes son Nadia Razzimandresi en las ondas Martenot, Florence Bourdon en arpa y la mezzosoprano es Clémence Vidal.
Bueno, vamos a escuchar un poquito y seguimos hablando.
Baiser jaune dans tes cheveux noirs, moi chuchotement dans tes réserves lointaines.
Bueno, ¿cómo fue tu aclimatamiento a un entorno cultural como el de Francia viniendo de Argentina? ¿Fue bien, fue traumático o fue fabuloso?
Mirá, tuvo de todo un poco, para resumir. Yo venía de chico a Francia porque mi viejo tenía un hermano que era científico y tenía un puesto en el CNRS de Francia, en el CNRS de Meudon. Entonces veníamos a visitarlo a París. Y si te tengo que confesar, no era una ciudad que yo no tenía el sueño parisino que tienen muchos argentinos. No me sentía, o sea, es hermosa París como ciudad, pero no es que sentía así ya de chico un deseo de vivir en París. Yo primero a Europa llego a Barcelona y bueno, ahí conocí a mi primera mujer, que es francesa, y ella me estimuló mucho a hacer el cambio España-Francia, hablándome de todas las cosas que resultaron siendo reales, ¿no? De la vida en Francia en términos de apoyo cultural, de posibilidades laborales, de estudio. Bueno, la vida me fue llevando por ese camino, ¿no es cierto? Y bueno, pasé por Lyon y después París se impuso un poco como ciudad que al principio me daba miedo llegar porque pensaba que iba a haber mucha gente, que era muy grande y todo, y la verdad que por suerte tomé esa decisión porque en el plano artístico y laboral, desde que llegué a París realmente tengo la sensación que he podido desarrollar un montón de sueños que ni me imaginaba alcanzar cuando me fui de Argentina, ¿no? Después el aspecto, tiene otros aspectos la vida en Francia que son más complejos, como es la vida social. Uno se va integrando como puede. Yo tuve la suerte de llegar también en una familia francesa, que son muy buena gente, eso también creo que me ayudó mucho. Y después, bueno, la vida fue siguiendo su curso, nació mi hija. En Francia me fui quedando un poco, la Argentina empezó a quedar atrás, lejos en el tiempo, pero bueno, hay alguien que dice que la única patria es la infancia, ¿no? O sea, yo creo un poco en esta frase, pero bueno, la Argentina empezó a quedar lejos y mi vida se fue construyendo aquí.
Y dentro de esa infancia y esa vida que quedó lejos, ¿hay algo de referencia al mundo judío?
Bueno, yo creo que en un sentido más práctico, mi obra el Golem, que te he enviado con la voz de Borges leyendo su poema, el célebre El Golem, fue algo que me acercó mucho al pensamiento judío. Me acuerdo que en su momento, esa obra ya tiene varios años, el estreno fue en Cuba en el 2005. Se había estrenado en Praga una primera versión con guitarra y piano, y después hice la versión para cuarteto de cuerdas, piano y la voz de Borges. Me acuerdo que me tomé bastante tiempo en analizar el poema, en estudiar un poco la leyenda del Golem. Eso me acercó mucho, pienso, al universo judío. Por otra parte, creo que bueno, hay algo que se transmite que es más a un nivel mucho más profundo, que es una cosa como de replantearse mucho las cosas, de ponerse mucho en cuestión las cosas que son, creo, propias del pensamiento y la idiosincrasia judía. Eso me ha acompañado siempre, creo, en mi desarrollo y en mi crecimiento, que estuvo basado también mucho en irme replanteando las cosas que iba produciendo para tratar de ir avanzando, ¿no? Desde ese, esos son dos puntos que encuentro en común con el pensamiento judío, ¿no es cierto?
Bueno, esto es un primer encuentro para que el público de Radio Sefarad te conozca. Ya los que viven en Madrid, no se olviden, el Instituto Francés el día 4 de julio, ¿verdad? Este concierto para escuchar la obra bien sentados y con la acústica normal y no la de un aparato que reproduce, como lo que nosotros podemos hacer a través de esta entrevista. Y seguiremos en contacto y esperamos que de a poco también nos vayan llegando noticias de trabajos tuyos y cómo vas progresando en este tema de la composición musical. Es un tema que tiene aristas bastante duras para la vida cotidiana, ¿no? Es decir, es una realización personal muy grande, pero a veces el reconocimiento social no es tan acorde a lo que era en otra época ser un compositor. Hoy en día, más.
Bueno, yo creo por un lado que no hay que subestimar al público, porque yo he asistido a experiencias maravillosas con gente que no eran grandes eruditos de la música, y que tampoco hay que continuar a hacerle mala publicidad a la música contemporánea, porque ya tiene mala reputación, hay que decirlo, en el público que no conoce, sobre todo porque en este último tiempo cambió muchísimo la creación musical. Digamos, hoy en día hay muchísimas corrientes distintas y no todas responden al cliché que uno tiene en la cabeza de Schoenberg o de obras de la Escuela de Viena, que son muy difíciles de acceso para el público que no tiene una formación musical. Hoy en día hay compositores minimalistas que son sumamente accesibles, como bien citaste, Philip Glass. Compositores neotonales en Francia que son muy buenos y que son mucho más abordables, como es el caso de Philippe Ersan, o Edith Tanguy, o Régis Campo. Hay mucha gente. Y también tenés toda la rama de la música electroacústica que producen cosas a veces muy interesantes, instalaciones. Y también tenés compositores que están en una línea más abstracta, pero que hacen una música linda, digamos. Interesante, linda no quiere decir gran cosa, ¿no?
Bueno,
Entonces, bueno,
la
es
gente
que
va a poder.
hay que dar vuelta a la página de la idea de que la música contemporánea siempre es tediosa y es difícil, porque está cambiando mucho eso.
Bueno, y un
Es mi visión.
ejemplo de ello es esto que vamos a escuchar a continuación y que va a despedir esta entrevista, que es la suite Capoeira. También te voy a pedir algunas palabras sobre esto que ya nos, por el título, nos sugiere que tiene algo que ver con Brasil, ¿no?
Exacto. Yo en el año 2017 recibo un encargo del cuarteto de cuerdas Boche, cuarteto de cuerdas francés, fantástico, y quería hacer un disco de músicas del mundo aplicadas al cuarteto de cuerdas. Entonces me propusieron qué quería hacer, si algo relacionado con la Argentina o con el Brasil. Yo había hecho muchas cosas con el tango. Y acababa de terminar una gira con Toquinho, célebre cantante brasilero, en el cual habíamos hecho conciertos en Italia para 3.000 personas en el Gran Rex de Buenos Aires. Había ido a la casa a componer dos canciones, yo le llevé ideas y las compusimos juntos, pero lo cual para mí era un sueño. Entonces estaba fuertemente impregnado de esa experiencia que fue muy marcante en mi vida, por todas las cosas que estoy citando, ¿no? Y entonces le dije, no, quiero hacer algo sobre el Brasil. Yo había estado analizando mucho rítmicas de un gran percusionista brasileño que yo admiré muchísimo, se llamaba Naná Vasconcelos. Y tuvo una época más de joven y que todavía guardo una admiración por él, que es Egberto Gismonti. Fueron como dos faros en mis principios, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a hacer una obra en la cual trabaje con rítmicas. El primer movimiento se llama Naná, está dedicado a Naná Vasconcelos, y trabajo sobre unas células rítmicas que vienen de los toques del berimbau, ¿no? Yo un poco fui como superponiendo capas rítmicas. Y es un homenaje al gran Naná Vasconcelos. El segundo movimiento se llama Candomblé, que es un ritmo del norte de Brasil. Me inspiré de esta danza ternaria, ¿no? Llevándola a cuarteto de cuerdas también. El tercer movimiento, que es Baden, está dedicado a Baden-Powell. El nombre ahí, así como una frase de él que está un poco escondida y que la armonizo de una manera especial. Y el cuarto movimiento es un samba en el cuarteto de cuerdas que se llama Cuiqueros. Y está un poco inspirado del instrumento de la cuica, que en el samba hace como el monito ese que canta. Bueno, eso es un poco como el pattern rítmico, y lo superpongo con algunas patterns rítmicos que vienen del samba y con técnicas en las cuerdas, técnicas de generar, para generar timbres particulares. Entonces, el cuarto movimiento se llama Cuiqueros. Esa
Pues
es la
nada,
suite capoeira.
con esta presentación, pues están todos invitados primero a oírla y segundo, si les gusta, que seguramente, pues si están en Madrid el 4 de julio, pues acudir al Instituto Francés para ver esto sonar en directo. Bueno, en el Instituto Francés sonará otra pieza, no esta, pero
Exacto.
sí que de conocer la obra del compositor, de Gabriel Sivak.
Para agregar algo, este programa, esta obra Suite Capoeira y El Golem, la pieza sobre Borges, es muy probable que las presentemos en un concierto en Madrid en el mes de febrero del año próximo. Por el momento prefiero guardar en reserva el lugar y todo, pero es bastante posible que hagamos algo
Bueno,
por aquí.
pues seguramente nos informarás y nosotros a través de Radio Sefarad lo daremos a conocer también. Muchas gracias, Gabriel Sivak, y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Jorge. Fue un placer hablar contigo.
Thank you.